La paz sea con ustedes. Hoy la escritura viene de Lucas, capítulo 18, versículo 35 a 43. Si no tienen Biblia, pueden seguir en la pantalla a los lados míos. Escuchen la palabra del Señor. Aconteció que al acercarse Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír que pasaba una multitud, preguntaba qué era aquello. Y le informaron que pasaba Jesús de Nazaret. Entonces gritó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y ordenó que lo trajeran. Y cuando estuvo cerca le preguntó, ¿qué deseas que haga por ti? Señor, que recobre la vista, contestó el ciego. Jesús entonces le dijo, recibe la vista, tu fe te ha sanado. Al instante recobró la vista y lo seguía glorificando a Dios. Cuando toda la gente vio aquello, dieron gloria a Dios. Esta es la palabra del Señor. Ya pueden sentarse. La pasé con ustedes. Me llamo Jamal, yo soy uno de los pastores aquí. Si es la primera vez que vienes aquí, estoy emocionado de entrar a la palabra contigo. Si pueden orar conmigo. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad de estar en tu presencia, con tu pueblo, de abrir tu palabra. Te pido, Señor, que tú tengas tu camino por el resto de esta reunión. Te pido, Señor, que tú abras los ojos ciegos y que nos ayudes a todos nosotros a ver a Jesús más claramente. Señor, desesperadamente te necesitamos hablar con nosotros, a nosotros por tu palabra, que nos ayudes a nuestros corazones a recibirte por la fe. En el nombre de Jesús, lo pedimos. Y la iglesia dijo, amén. Amén. Hay historias en donde hay momentos en que tú ves en las películas que son así grandes, espectaculares, que no son el punto principal. Sea que sea un momento de acción que te atrae tu atención, que te llama la atención y se hace increíblemente, o si es como el clímax emocional de una historia. Hay ciertas historias en donde cuando llegamos al punto, como que te desvían tu percepción y no es porque no estabas prestando atención o porque no estás siguiendo a la historia bien, sino que es como que la historia se construye de tal forma de mantener tu percepción fuera de balance, de equilibrio. Cuando pienso en historias así, pienso en la historia del sexto sentido, la película, que hace poco lo vimos con amigos y con mi familia. Y mientras estás viendo la historia, tú piensas que sí sabes lo que está pasando. Que piensas que sí sabes la realidad, pero después hay un momento en la historia en donde todo cambia y tú dices, wow, ¿cómo es que perdí eso? Que no sabía que eso fue el punto de la historia. Y de nuevo, no es por no prestar atención o quizás por tu falta de habilidad, sino que es porque tuviste demasiada confianza o seguridad en tu propia percepción de lo que estabas viendo. Eso es lo que me pongo a pensar cuando pienso en Lucas 18. Lucas ha conectado unas historias increíbles de Jesús. Y en el pasaje de hoy vamos a leer un pasaje que parece ser como bastante simple o sencillo. Nosotros leemos de Jesús sanando a un hombre ciego y si no tomas con cuidado o si lo estás leyendo así muy relajadamente, puedes concluir que esta historia se trata de Jesús sanando a otra persona o Jesús dando vista a un hombre ciego. Pero si dejas que la historia se cuente y si lees las pistas, entonces sí, la historia se trata de la sanación de un hombre ciego, pero también se trata de un tipo más profundo de sanación o curación y un tipo más urgente de vista, una vista más urgente. Entonces Jesús acaba de decir a los discípulos por tercera vez una predicción, una que se pronostica. Entonces él está por ir a Jerusalén a afrontar a su muerte y vemos en Lucas 18 que ellos no entendieron ninguna de esas cosas, que el significado de estas cosas fueron escondidos de ellos y no pudieron entender. Que dice en versículo 34, no entendían lo que se les decía, y yo creo que el autor quiere que entendamos o que leamos la próxima historia con esa percepción, con una curiosidad, con una dependencia santa, con una necesidad para que el Espíritu te revele a ti de quién es Jesús y realmente de lo que está hablando. Y esa es mi oración para nosotros en esta mañana mientras leemos un pasaje bastante familiarizado, que vengamos con una curiosidad santa y que el Señor abra a nuestros ojos para ver lo que quiere que veamos de esta historia grande, hermosa, familiarizada o conocida. Mientras vemos el versículo 35, vemos que Lucas va a prepararlo de cierta forma, que dice que aconteció que al acercarse Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír que pasaba una multitud, preguntaba qué era aquello. Y le informaron que pasaba Jesús de Nazaret. Entonces gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ves la escena que Lucas va de la predicción de Jesús de su muerte a una sanación o curación que Jesús va a hacer y nos prepara en decir en la ubicación que ellos estaban acercándose a Jericó, que Jesús literalmente fue nacido para morir, ahora está por afrontar a su destino. Con coraje, valentía, está volviendo a Jerusalén donde iba a sufrir, donde le iban a crucificar y donde se iba a levantar de la muerte. Y otra vez tenemos esta descripción de un ciego que estaba sentado al lado de la calle o en la calle mendigando, dice. Entonces quiero que ustedes vean ese ciego, quiero que vean a él sentado ahí, marginalizado, estacional, sin moverse. Quiero que ustedes vean que está en las márgenes de la sociedad, mendigando a las personas por cambio, por ayuda, por una comida, desesperado, dependiente. También quiero que vean su curiosidad. Versículo 36 dice que escucha a la multitud. Y preguntaba qué era aquello, qué es lo que está pasando, porque hay tanta conmoción y alguien en la multitud dice de que Jesús de Nazaret pasaba, le informaron. Y eso es una descripción importante. Jesús de Nazaret está pasando, es una oración correcta, que Jesús creció en Nazaret, ese es su lugar. Que eso habla de su biología, de su familia. Pero aun que sea correcto, no es completo. Vemos al versículo 38. Entonces gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Este ciego escucha que Jesús está cerca. Ve que le están siguiendo o oye que le está siguiendo una multitud. Y pide qué es lo que está pasando, recibe una respuesta que está arraigada en la biología y él grita no desde una realidad geográfica o biológica, sino que grita una realidad teológica, Jesús, hijo de David. Él clama, él grita al que él cree que es el Mesías. Es un grito mesiánico. Es un grito, un clamor que dice, escucha, yo he escuchado de este hombre, se llama Jesús, que está haciendo cosas que jamás nadie ha hecho por siglos, que está sanando a los lepras, que enseña y los demonios salen simplemente por su palabra exegética. ¿Qué pasa? Él es tierno a los que están quebrantados, él no rompe al que está quebrantado de corazón. Entonces él se pone indignado, él grita con todo lo que tiene y él clama, grita por misericordia. Y nota cómo responde la multitud. Dice que los que están delante de él, los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Las multitudes, los que le están siguiendo a Jesús, junto con los discípulos aquí, escuchan que está gritando, que está clamando, y ellos ponen una resistencia hacia él. Le dice que se callara. Y yo creo que tenía buenas intenciones, quizás quería protegerle, quizás Jesús está hablando o enseñando y están preocupados que las personas van a escuchar de él. Quizás querían ser como tranquilos, calmados, un día así sin conmoción, pero este hombre está gritando a toda voz y la multitud otra vez está manejando el acceso a Jesús. La multitud otra vez está determinando su agenda, su programa. La multitud otra vez está tratando de hacer un papel o un rol que Jesús no le ha pedido a que tomen. Y vemos que en poner este papel o jugar este papel, que de este hombre se vuelve aún más fuerte, grita, clama, porque él no entiende que solamente porque las personas tienen proximidad a Jesús no significa que entiendan a él, que le entiendan, que solamente porque las personas están cerca a él y que han estado caminando con él no significa que realmente entiendan su agenda, su programa. Entonces él no detiene a las personas que están cerca y delante de él, de que están que no están dejando a las personas que han escuchado que él es misericordioso a que se acerquen. Y versículo 40 es absolutamente sorprendente. La conmoción sigue. Las personas están caóticos, tratando de acercarse a Jesús, tratando de llevar a sus amigos a Jesús y escuchar a que él predique. Y el texto dice que Jesús se detuvo y ordenó que lo trajeran. Y cuando estuvo cerca, le preguntó, ¿qué deseas que haga por ti? Este es grande, él se detuvo. No es tan ocupado, demasiado ocupado por este ciego, aunque está en el camino hasta su destino, hasta Jerusalén. Todavía tiene tiempo para los que están marginalizados, para los quebrantados, para los ciegos. Que sus gritos, sus clamores todavía captan, llaman a su atención. Todavía silban en sus oídos. Y me encanta cómo pregunta, cómo pide a las personas que están manejando ese acceso, que ellos piden que ellos sean las personas que traen a las personas, que den el espacio, que sean la persona especial, el VIP para que esa persona se acerque a él. ¿Por qué? Porque Jesús quiere enseñarles una lección. Y después hace esta pregunta tan profunda, ¿qué deseas que yo haga por ti? Y yo estaba lidiando en esta semana viendo las diferentes razones o maneras que Jesús podría haber hecho esa pregunta y leyendo comentarios y diferentes pensamientos de otras personas de por qué Jesús pregunta o hace la pregunta, ¿qué deseas que haga por ti? Porque al final de todo, él es Jesús y este hombre es ciego, entonces no sé, Jesús, que me dé unos azucaritos o que me cantes una canción. Pero yo creo que lo que Jesús está haciendo aquí es que está enseñando a los que están a su alrededor a no suponer o asumir. Él está humanizando a este individuo que quizás muchas veces ellos lo han pasado por alto y él está afirmando su dignidad. Los marginalizados, que tú a mí te importas. No voy a asumir o suponer que sé que conozco tu necesidad más profunda. Yo te voy a tratar como alguien que tiene semejanza de mí. Yo te voy a cuidar. No estoy aquí solamente para hablarte. Yo quiero escuchar de ti. Entonces le hace esta gran pregunta. Y el hombre da una respuesta muy directa. Entonces él dice, Señor, Kirias dice que Señor, que recobre la vista. Y es un momento profundo porque la palabra Señor se puede traducir en diferentes circunstancias como maestro o señor, como un sujeto que a alguien que ve que tiene superioridad o honor. Pero cuando pasa el libro de Lucas, vemos que esta palabra se utiliza en diferentes pasajes cuando Jesús se revela quién es, quizás un título divino que dice Jesús, Señor, ya yo te ha dicho, ya hijo de David, está afirmando a Jesús su autoridad, Señor, le dice, que solamente quiero ver, que simplemente quiero ver, no sé si tú ves su desesperación, su vulnerabilidad, no sé si tú ves su honestidad. Y Jesús le responde y dice, recibe la vista, recibe la vista. Tu fe te ha sanado. Y me encanta, al instante recobró la vista y lo seguía glorificando a Dios. Eso muestra otra vez la autoridad de Jesús. Al instante vio, inmediatamente recobró la vista. Y hay lugares en las escrituras en donde Jesús está por hacer un milagro y hace una pausa y ora al Dios Padre y Dios responde a su oración y la persona recibe el milagro. Es interesante aquí que aquí en Lucas eso no es lo que aconteció, que Jesús ora simplemente y se sana y nos recuerda del Antiguo Testamento muchas veces que los profetas antes de hacer un milagro ellos oraban o pedían a la persona que haga, a que hiciera algo único como para decir de que no es que yo lo estoy haciendo, sino que Dios me está diciendo que yo lo haga. Si tú obedeces al Señor que te va a escuchar, pero no es lo que Jesús hace aquí. Solamente dice que tu fe te ha sanado, no te ha salvado, sanado, no te ha curado simplemente. Jesús está mostrando aquí que Él tiene la autoridad de Dios porque Él es Dios, 100% humano, 100% Dios. Lo que nosotros lo llamamos la unión hipostática. Y al instante lo pasó, lo ac aconteció, inmediatamente lo sucedió. Y vemos que mientras pasa, mientras sucede, cuando grita que quiere ver, que Jesús confirma o afirma a su fe. La fe es interesante. Y yo creo que nuestra cultura, tenemos una relación interesante con la fe, sabemos que somos salvos por la fe y que los justos caminan por la fe y no por la vista, pero puede haber como una manera un poco rara de ver a la fe. Muchas veces cuando hablamos, creo que cuando nosotros hablamos de la fe y siendo personas de fe y teniendo fe, hay como algo raro o extraño que pensamos que hay como una autosuficiencia o fuerza que esa persona tiene. Pero cuando Jesús confirma o afirma su fe, no está afirmando a que Él tiene la autosuficiencia o que tiene esa fuerza interior. Cuando Jesús confirma su fe, de hecho está confirmando la dependencia de este hombre y el de que se rinde este hombre, se vence, que este hombre se ha puesto en un espacio vulnerable en donde está honesto y abierto y ha puesto como todos sus pollitos en la canasta de Jesús y diciendo de que Jesús, tú eres el único que me puede sanar, tú eres el Señor, que tú tienes la autoridad, que tú puedes ayudarme a ver. Esto no es una declaración de la autosuficiencia y fuerza, sino que una declaración de rendimiento y dependencia. Y la fe es una actitud que dice de que para todo yo le confío a Él. Es una postura del corazón, como mi esposa siempre le gusta decir, que es acción adelante confiándole en él. No es la ausencia de la duda, no es la ausencia de la debilidad, sino que es seguridad, confianza en el objeto de nuestra fe, que Jesús es el Señor y que Él es capaz de hacer mucho más abundantemente lo que yo puedo pedir o pensar o imaginarme. Es vivir con las manos abiertas. Aquí vemos ese momento en donde Lucas nos va a dar como otra pista. En versículo 43 dice que al instante recobró la vista y lo seguía glorificando a Dios. Me encanta que lo sigue glorificando a Dios. Es el único milagro en Lucas en donde cuando una persona está sanado o curado, que explícitamente dice que se convirtió parte de lo que están siguiéndole a Jesús. Este hombre se convirtió de ser la misión ahora vivir en misión. Este hombre se convirtió de pasar de estar inmóvil a empezar a moverse. Este hombre se convirtió de la ceguera a ver, se convirtió de sin esperanza, desesperación, a estar lleno de esperanza, de estar anticipando. Él se convirtió en un aprendiz resiliente, a un amigo sacrificado, un narrador valiente. Él entró a su llamado y le siguió a Jesús. Y le siguió a Jesús glorificando a Dios. No solamente se trataba del hecho de que recobró la vista, sino que ahora quería vivir para la gloria de Dios. Todas las personas cuando lo vieron dieron gloria, alabanza a Dios, y aquí es donde Lucas está haciendo su punto y está poniendo todo el peso sobre este pasaje, que los que pensaban que podían ver claramente ahora se dan cuenta que no estaban viendo tan claramente como pensaban. Ellos tenían resistencia, resistían, estaban como bloqueando a este hombre. No entendían la misión de Jesús. Pero después de que este hombre se sana, están alabando a Dios. ¿Por qué? Porque las cosas se están poniendo más claras. En Lucas capítulo 4, Jesús se pone en la sinagoga y predica y está hablando de Isaías 61, este pasaje mesiánico de la misión del Mesías, y parte de ese pasaje dice de que él va a dar vista a los ciegos, y aquí están ellos diciendo al ciego, el tipo de persona que él vino a dar vista, a callarse, a dejar de hacer tanto ruido. Aquí están protegiendo a Jesús de él. Y de repente se dan cuenta, mira, espera un momento, alabemos a Dios, Él, Jesús, sana a los hombres ciegos. Y de hecho, este es el punto del pasaje aún más profundo de una curación física. Es que cuando nosotros vemos a Jesús claramente, nosotros, cuando lo vemos claramente, cuando reconocemos que realmente no lo vemos perfectamente. Ese es el punto principal de este pasaje, que vemos a Jesús claramente cuando nosotros no fingimos o cuando dejamos de fingir que lo vemos claramente. Que la invitación aquí en este pasaje es, de hecho, sí es confianza o seguridad, pero no es una seguridad en lo que nosotros percibimos o asumimos, suponemos. Es una confianza o seguridad en quién es Jesús. Es nosotros viniendo con una dependencia humilde hacia Él. Lucas está enseñándonos que a veces la proximidad nos limita o no nos deja entender de quién es Jesús realmente. A veces lo familiar, familiarizado, lo cómodo son los que de hecho están más distante del Mesías o más lejos del Mesías. Este hombre está ciego físicamente, sino que espiritualmente él ve a Hijo de David. Ten misericordia de mí, Señor. Yo quiero ver. ¿Y cómo puede ser que nosotros podemos estar seguros de ese es el punto que Lucas está haciendo? Porque Lucas no está conectando así historias aleatorias. Él estuvo cultivando o pintando como artista una obra de arte teológicamente para que nosotros veamos su punto. Que más temprano en Lucas 18 nos enseña, nos muestra una mujer que está desesperada y que está orando, clamando a un juez que lo llaman injusto. Y ese juez, por su persistencia de esa mujer, responde a su pedido. Y el punto de la parábola es que Dios no es un juez injusto. Si un juez injusto responde a la oración de esta mujer, entonces seguramente un Dios justo escucha a las oraciones de sus hijos. Y después de eso, nosotros vemos que hay un recaudador de impuestos en el templo y está muy consciente de su pecaminosidad y su quebrantamiento, tan consciente que no puede levantar su cabeza. Y Lucas dice que este hombre regresó a la casa justificado y después de eso son los hijos que lo traen delante de Jesús y Jesús los encomienda, los cuida y dice a los discípulos de que a menos que tú te conviertas como un niño, no vas a entrar al reino de Dios. Lucas, de manera como maestro, está escribiendo el punto y tratando de ayudarnos a ver de que los fariseos que entra al templo dándole felicidad a él mismo, seguro, alabándose a él mismo por sus buenas obras, que piensa que conoce a Dios mejor, no es el que está justificado. Que las multitudes que están protegiendo a Jesús, a que no le traigan los bebés a Jesús y manejando el acceso a Jesús, no son los que son vistos, los que están viendo claramente. Y una vez más, las multitudes que están alrededor de Jesús en este momento no son los héroes de la historia. Y en cada una de estas historias hay estas personas que están viviendo con una dependencia de Dios, que reconocen su necesidad y su debilidad, su falta de habilidad, que sí. Que sus pensamientos, su intelecto, su búsqueda de la justicia sí es bueno, pero que eso no es suficiente, que la única manera que uno entra al reino de Dios es por medio de una puerta que está baja y en forma de cruz, en forma cruciforme. Y no es la honestidad que salva a este hombre. No es así sus palabras que salvan a este hombre, es su fe en un Mesías que es misericordioso. Y la invitación para los que no somos, para los que somos cristianos, es de pedir a Dios a que nos ablande nuestros corazones. Y ayudarnos a ser como este hombre. Y así enseña a este hombre en Lucas 4 y 5, en su sermón, en la plana, en el llanero, que los que están bienaventurados, a los que están de luto, a los que buscan a la justicia, a los que tienen hambre y sed para la justicia, son los que van a estar satisfechos, a los que están tristes, los que están en duelo o luto, son los que van a recibir confort viviendo dependiente del Señor por la fe, y ese es el camino del reino. Y es como que Lucas está diciendo que mientras Jesús está preparándose para ir a la cruz, que los que están en su cerca proximidad están faltando, están perdiendo quién es Él realmente. ¿A quién ha venido a salvar? Porque ellos todos han puesto sus propias expectativas sobre Jesús, sus próximas agendas o programas. Y me trae convicción. Esta imagen de Jesús es hermosa, pero es difícil, es dura. Los que manejan las cosas de Dios tienen que tener cuidado, como sus santos, como su pueblo, como su iglesia, de estar seguros de que estamos manteniéndonos tiernos hacia Él y hacia su misión, de asegurarnos que nuestras vidas, las agendas de nuestras vidas, no poco a poco no tomen control sobre nuestro Rey. De asegurarnos que estemos viviendo con una dependencia de Él. Yo creo que es interesante que es la última curación antes de Jerusalén. Es la última vez que Jesús va a sanar a alguien que está sufriendo. Y yo creo que en el Evangelio de Lucas es un mensaje enfática que quiere terminar. Y me pregunto si la razón por qué Lucas lo hace es de hacer esa declaración de énfasis a los que reciben de Jesús, son los que ponen su fe en Jesús. Pero también me pregunto si Lucas quiere como señalarnos o dirigirnos a todos los milagros que Jesús ha hecho, en mostrarnos que los milagros no se tratan de los milagros mismos, que cuando Jesús viene y sana a alguien, que no lo hace así solamente físicamente, sino que lo hace completos espiritualmente. Dice que tu fe te ha sanado, que el milagro más grande en este texto y el regalo más grande que este hombre recibió no fue la vista física, sino que el regalo más grande que recibió este hombre fue la vida eterna. Y por fin, yo creo que la cosa más grande que quizás Lucas nos está señalando, dirigiendo, es que Jesús ya no va a venir para a sanar a los que están sufriendo físicamente en esta historia, porque Jesús se va a convertir en el que sufre. Porque Jesús, mientras se acerca a Jerusalén, está preparándose para caminar la vía dolorosa al monte de Sión y a Gólgata, y Él no se va a poner en nuestro lugar, para que la ira santa de Dios se va a poner sobre Él como si fuera Él un pecador. Y los que miren a Él por la fe se van a sanar, van a ser salvos. Y ellos van a poder poner su justicia. Jesús se iba a convertir en ciego, y como el hombre ciego, él lo iban a bajar y lo iban a poner en una tumba, en un sepulcro, por 3 días, y no sin poder ver físicamente, sino que en el tercer día recibirá los ojos abiertos y vista por el poder de un Dios que resucita. Y los que estaban muertos en él también se van a vivir en él. Y mi pregunta para ti hoy es si la proximidad a Dios, si el hecho de conocer la palabra, ir a la iglesia, siendo parte de comunidad, haciendo cosas tan como rítmicamente, de ritmo, te ha dejado a que realmente veas Dios a Dios, si tu proximidad poco a poco te está debilitando lo que es la realidad verdadera. Te has olvidado, nosotros nos hemos olvidado que somos objetos de la misericordia, nosotros mismos, que una vez nosotros estábamos ciegos y ahora vemos, que nosotros estábamos marginalizados espiritualmente, quebrantados, muertos en nuestros pecados y transgresiones, sino que Dios, siendo rico en misericordia, nos hizo vivos junto con Cristo, y no fue por nuestras obras, nuestras habilidades, sino que solamente por la gracia de Dios. No sé si nos ol hemos olvidado qué cuán misericordioso que es Él. Nos hemos movido o pasado por eso, y ahora nos convertimos en orgullosos, que estamos en la primera fila ya. dejando a que los que estén atrás de nosotros, a que no se acercan a Jesús, haciendo que sea más duro, a que ellos experimenten a su bondad, a su gracia. Nos hemos adormecidos a los que están quebrantados en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, en nuestros vecindarios y barrios, en nuestras familias. Nosotros hemos dejado de orar, hemos dejado de buscar, hemos dejado de suplicar a que haga un camino para los que ahora, las personas que están como nosotros estábamos antes. Para la mayoría de nosotros la respuesta es que sí, de alguna forma. Pero para todos nosotros las buenas noticias son que nosotros servimos a un Dios misericordioso, un Salvador misericordioso, que cuando nosotros clamamos a Él, Él nos encuentra y es tierno con nosotros como una caña cascada. Dice, ni apagará la mecha que casi no arde. Él nos recibe, nos invita una vez más a seguirle a Él en el camino, a cargar nuestra cruz y de recibir la vida de resurrección. Si Dios te preguntara en esta mañana, ¿qué quieres de mí? ¿Cuál sería tu respuesta? Como que tu respuesta real. Porque toma fe, requiere fe a confiar en Dios con esa parte de nuestro corazón más íntima, quizás la parte más oscura de nuestro corazón y nuestra duda. ¿Qué es lo que tú quieres de mí? ¿Cuál es tu respuesta? No sé si tú puedes ser vulnerable con Él en esta mañana y decirle a Él, al Señor, yo quiero curación, sanación, no necesito gozo, necesito perdón. Señor, necesito amistades, necesito esperanza. Necesito lo que antes tenía, esta visión de ti, una visión a que tú a mí te importas y a que te importe el mundo. Señor, yo te necesito a ti. Y para algunos de nosotros tienen miedo de preguntar eso porque Dios no ha respondido a otras oraciones, pero te voy a decir que la cosa más poderosa de pedir, de hacer esa pregunta, no es que Dios nos responda en la manera exacta en que nos responde. La cosa que Dios hace con nosotros aparecemos con dependencia y vulnerabilidad, es que Él de alguna forma misteriosamente nos encuentra en esa pregunta, nos encuentra en ese anhelo con una dulzura, una presencia que nos recuerda de que lo que necesitamos más que todo es Él. Que lo que sea esa necesidad, que pueda haber. Puede ser una necesidad muy buena, una necesidad verdadera, que lo que necesitamos más que cualquier otra cosa es su presencia. Es conocer, saber de que Él es para nosotros esa esperanza en la vida eterna. Cuando nosotros nos acercamos a Él con la fe y le confiamos con nuestros seres verdaderos, Él tiene la manera de llevarnos más profundamente en Él, de profundizarnos en Él. Así que quiero cerrar con tres minutos rápidos de oración. Que tenemos unas preguntas de examen que le llaman aquí, y quizás una de estas tres categorías es donde tú perteneces o donde tú te encuentras. Si estás cerca de Jesús, es como empezamos así, fieles en la iglesia, en la comunidad, eso es muy importante, sirviendo, eso es buenísimo, pero como fuera de contacto con Él, entonces te invito a que hagas una pausa, a que le clames a Él. Y una oración simple, sencilla, como el ciego Bartimeo, Señor, ten misericordia. ¿Cómo es que tú conoces su nombre? ¿Cómo conozco su nombre? Porque en el Evangelio de Marcos la misma historia se cuenta de manera parecida, pero el nombre tiene nombre. Y creo que eso es importante porque significa de que él es muy probable que se convirtió como parte de la comunidad cristiana y se convirtió en un testimonio público. Y quiero que sepan que Dios conoce tu nombre, que no eres como un número aleatorio o persona, sino que te conoce a ti. Entonces puedes clamarle a él. Guarda silencio sobre una necesidad por miedo o por las voces que te rodean. Puedes clamar, gritarle a Dios. Él te ama, te ve. Ahí donde estás, puedes clamarle a Él. Dios, tengo miedo. Dios, estoy cansado, cansada. Señor, si las personas supieran cuánto lucho, cuán duro que es para mí simplemente aparecer o venir. Sí, con cuánta frecuencia siento que no me gusta, que no me amas. Él sí te ama. En Cristo eres completamente, perfectamente amado, sin ninguna condición. Y finalmente, quizás estás aquí hoy y necesitas reconocer y declamar a Jesús por la necesidad más profunda aún. Y la herida más profunda que una persona pueda tener es no estar en Jesucristo. La Biblia dice que nuestra justicia, nuestras buenas obras son como paños sucios delante de Él. Tus buenas obras, sea cuántas veces que oras o cuántas veces que entras a ese lugar santo o cuánto das, eso nunca te va a hacer justo delante de Dios. El Evangelio es que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, que el que crea en Él, que no perecerá, sino que tendrá vida eterna. La única manera al Dios Padre es por medio de su Hijo sin pecado, de sacrificio. Clámale a Él hoy. Si tú confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Dios levantó de Jesús de los muertos, serás salvo. Tú puedes salir de aquí, parte de la familia de Dios, parte del reino de Dios. Te puedes salir de aquí una criatura nueva. Un milagro pasará en tu corazón hoy, no porque esas palabras son mágicas, sino que porque tú, como este hombre ciego, estás viniendo a Jesús diciendo que yo no veo, solamente tú me puedes dar vista. Y si tú quieres tomar esa decisión hoy, puedes levantar la mano. Y que después de la reunión o durante la comunión puedes venir aquí a la sala de hospitalidad y queremos asegurarnos que tú tomes esa decisión y que oremos por ti. Padre, te damos gracias. Gracias que tú eres un Padre misericordioso. Jesús, te damos gracias. Te damos gracias que tú eres un hijo sacrificial, el hombre mayor, el hermano mayor que tomó la ira que nosotros merecemos. Espíritu Santo, nosotros te damos gracias. Que tú habitas a tu pueblo, que tú nos das poder de resurrección. En el nombre de Cristo. Amén.